Qué placer es estar juntos con la palabra del Señor. Estamos estudiando el Evangelio, como lo explica el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Y hoy nos toca leer el capítulo 5, de los versos 1 al 11. Estamos estudiando el punto básico del Evangelio, que se llama la justificación por la fe. La justificación por la fe. Quiero oírles decir, la justificación por la fe. ¿Qué entendemos por esa palabra justificación? La justificación es que Dios da sentencia que el pecador que confía en Jesucristo es justo, con la misma justicia de Dios. En el capítulo 3 de Romanos tenemos la justificación explicada. Voy a leer rapidito nomás. Se explique lo que es la justificación en el versículo 23 y 24. Sigue la lectura. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o como satisfacción por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios declara justo el pecador, por más grande y grave que sea su pecado. Dios le declara justo cuando este pecador arrepentido pone su confianza en el sacrificio de Cristo. Le costó a Cristo su vida, pero para nosotros es totalmente gratuito. En el capítulo 4 tenemos la justificación ilustrada. Capítulo 3 explicado. Capítulo 4 ilustrado con la vida de Abraham y de David. Escuche lo que dice 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso es importante. Dios pone a la cuenta de Abraham su justicia cuando Abraham cree en Dios. Y Dios pone a la cuenta tuya su justicia cuando tú crees en Jesucristo. Y lo hace gratuitamente, tan solo por tu fe. Y David dice también en verso 7 del capítulo 4, están ilustrando de sus propias vidas: bienaventurados aquellos cuyos iniquidades son perdonados. ¿Qué es el perdón? Es cubrir nuestras fallas con la justicia de Dios. Y cuyos pecados son cubiertos, Dios no las ve. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa el pecado. ¿Qué es la justificación? Es cuando Dios declara justo, cuando pone su justicia a la cuenta del pecador que cree en Jesucristo. Capítulo 4 termina con esos versos 24 y 25. Estas cosas fueron escritas también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada o puesta a nuestra cuenta. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí tenemos la entrega o la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Murió por nuestras culpas, resucitó para nuestra justificación. Ahora quisiéramos leer la lectura de este día. Romanos 5, 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar. Santo Padre, queremos adorarte por tu palabra, la base de nuestra fe, nuestra confianza. Quisiéramos agradecerte por los efectos de ella en nuestras vidas. Y quiero pedir, Señor, en esta mañana la iluminación de tu Espíritu Santo, para que estas palabras queden grabadas, experimentadas, sentidas, vividas en cada uno de tus hijos. Solo tú, Señor, podrás hacernos entender el valor real de estas palabras. Te pedimos tu ayuda. Nos humillamos delante de ti. Te damos gracias por tu palabra santa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si en Romanos 3 tenemos la palabra justificado, la justificación lo tenemos como explicada, y en Romanos 4 lo tenemos la justificación ilustrada, en el capítulo 5 tenemos la justificación disfrutada. ¿Cómo afecta nuestra vida? Y quiero hablar de tres cosas muy importantes que son frutos de la justificación. Pero también hay otra nota que toma este pasaje que es muy importante, porque yo encuentro con personas muchas veces que dicen esto: a mí me gusta la palabra de Cristo, yo quisiera también recibir esa palabra, pero tengo miedo. Es posible que yo empiece como muchos han empezado y no termino bien. Y por no hacer esta pisada en falsa, este fracaso, preferible no. ¿Alguna vez has escuchado esto? Tal vez está llegando a alguien esta mañana también. está a la punta, a la puerta, pero por desconfianza del futuro. Y podemos preguntar, ¿podrá esta justificación por la fe durarnos toda una vida y cumplir esta justicia cuando paramos cara a cara con el juez que es santo, santo, santo? Y cada uno tenemos que dar razón de sí delante de este juez. ¿Esta justificación nos amparará en el día final o fracasaremos en el camino? A ver, escuchamos ese capítulo, esa porción de la palabra del Señor sobre ese tema. Versículo 1, leámoslo. Justificados, pues, en la versión popular es libres de culpa. Porque eso es lo que la justificación es, libertar de culpa, poner en nuestro encima que somos pecadores un manto de justicia, revestirnos con la justicia de Dios. El justo juez da el fallo, este pecador es justo, no porque en realidad lo es todavía, porque él ha confiado en Cristo y el proceso ha comenzado. Eso es lo que enseñamos en el ejemplo de Abraham en el capítulo 4. Dios le llamó a Abraham padre de multitud antes que tuviera hijo, cuando era viejo y su mujer estéril. Y le dice padre de multitud. Le llama las cosas que no son como si fuesen. Y Dios te llama a ti santo cuando eres aún pecador. Porque Abraham creyó eso. Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y dicho y hecho, teniendo 100 años en su esposa estéril, Abraham tuvo por la fe un hijo por la promesa del Señor. Dios no solamente promete, Dios cumple. Es así en nuestra justificación. Cuando nosotros creemos en Cristo, empieza un proceso donde toda la obra de Dios se manifiesta en el pecador que cree. La clave es para nosotros creer. ¿Qué es creer? Oír, entender lo que Dios dice y echar mano personalmente de esto. Esto es para mí. Esto acepto. Esto creo. Justificados pues por la fe. Ahí está la medida por la cual lo agarramos. Por fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 1. Paz. Permítame preguntarte. Si habías de morir en este día y encontrarte cara a cara con Dios, ¿tienes paz? ¿Estás seguro que Él no hallará culpa en ti? ¿Estás seguro, como dice Romanos 8:1, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús? Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no será condenado. Y el que no ha creído ya es condenado porque no creyó en el nombre de aquel, del Hijo de Dios. Fe en Cristo produce paz. Le he repetido varias veces, pero le voy a cantar otra vez. Paz con Dios busqué ganarla. Con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Y Efesios capítulo 2 dice que Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él para delante de Dios y aboga por nosotros cuando nosotros confiamos en Él. Quiero parar. Quiero preguntar. Ahorita, en tu corazón, ¿hay esa paz de Dios? ¿Sabe que tus pecados son eternamente perdonados? Si no estás con esa plena paz y tranquilidad al pensar en tu encuentro con Dios, necesitas todavía oír el Evangelio y creerlo. En el Evangelio la justicia de Dios se revela al creyente, se manifiesta al creyente. Y la primera cosa que Dios hace es quitar la culpa. Antiguo Testamento dice cuán lejos que es el occidente del oriente, que nunca los dos se encuentran. Así alejaré tus pecados de ti. Otro texto, los pondré tus culpas en lo profundo del mar. Dios perdona absolutamente, gratuitamente, libremente al que cree que Cristo murió por sus pecados y resucitó para su justificación. Primera cosa entonces en disfrutar la justicia, la justificación por la fe, es ¿qué cosa? Paz. Paz. Paz con Dios. Verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí tenemos dos cosas más que quisiera grabar en su mente. La primera es, una vez que tenemos paz con Dios creyendo en Cristo, por Cristo mismo tenemos gracia, entrada en la gracia. ¿Qué significa eso? Dios nos justifica. Éramos enemigos, somos reconciliados ahora por la sangre de su Hijo. Ahora somos amigos, somos hijos. Tenemos una relación. ¿Cuántos de nuestros jóvenes quieren tener una relación seria con una chica? ¿O una chica quiere tener una relación seria con un joven? Pero el justificado tiene una relación seria con Dios. Y esta palabra gracia halla sus raíces en la palabra amor. Dios está haciendo una novia por su Hijo. Cada persona, esa novia, no puedes tú participar en este cuerpo glorioso si no estás seguro que tu culpa es perdonada. La justificación por la fe es la base de una nueva relación con el Señor. Y eso es lo que asegura que en el día en la hora de la hora del juicio de Dios, la justicia por la fe va a perdurar, no va a fracasar. Eso es lo que asegura el pecador cuando pone tembloroso su mano en la mano de Dios, que no le va a dejar fracasar, porque hay una nueva relación, una relación de amor. Y estamos nosotros firmes. Es una relación que no va a flaquear. ¿Cuántas relaciones humanas flaquean? Pero esa relación es con Dios y no flaquea. Esa es una relación en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en la cual estamos firmes. El capítulo, el resto del párrafo, va a ensanchar ese pensamiento. Entonces, vamos a decir, cuando somos justificados, tenemos paz con Dios. Tenemos una nueva relación con Dios. Tenemos entrada en la gracia. Es como que Dios tomaría nuestra vida que fuera una planta en un terreno estéril. Nuestras vidas no pueden producir frutos porque las raíces están en terreno estéril. No hay nutrientes. Dios toma ahora nuestra vida y le pone dentro de su gracia, dentro de su espíritu, dentro de su verdad, y nuestro alma comienza a florecer porque estamos dentro de la gracia de Dios. Eso es lo que produce la justificación. Esta relación con Dios no puede existir si no hay previo justificación por la fe. El perdón es la base de todo. Es así también en relaciones entre personas, en la familia. Si no hay perdón, no hay relación. Si las faltas están por medio, no puede haber esa comunión. Y es lo mismo con Dios. Y por esto la reconciliación por medio de la justificación es básico. Por eso toma el apóstol párrafo tras párrafo tras párrafo para explicar, para ilustrar y para hacernos ver cómo es disfrutar la justificación por la fe. Justificados por la fe tenemos primeramente, ¿qué cosa? A ver juntos, a ver. A ver, recuérdense. Paz con Dios, paz con Dios. Si no la tienes, hoy es cuando debes tenerla. Dos, una nueva relación con Dios. Una nueva relación con Dios. Una nueva relación con Dios. ¿Qué es esta relación? La gracia, el amor. Tres, una nueva esperanza. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta acompaña a los hijos de fe toda su vida. Venga lo que venga en su vida, sabe que ausente de su cuerpo, presente con el Señor. Que Dios va a cumplir el anhelo de su Hijo Jesucristo cuando dijo: Padre, yo quisiera que los que tú me diste están conmigo para contemplar mi gloria, para participar en mi gloria. ¿Puede usted imaginar algo más lindo que estar lado a lado con Jesucristo en plena comunión, conociendo a fondo las raíces de su justicia, su obediencia, su humildad, su cariño, su ternura, su amor por toda la eternidad? Esa es la esperanza que tiene el justificado. Se goza de una esperanza de participar en la gloria de Dios. Número uno, ¿qué es? Número dos, ¿qué es? Nueva relación con Dios en gracia, en amor. Número tres, ¿qué es? Esperanza de participar en la gloria de Dios. Esto trae la justificación. Y sépalo bien, nunca lo vas a lograr si hay una duda acerca de tu culpa y de tu perdón. La justificación es la base, la plataforma sobre el cual la obra de Dios avanza. Dice entonces el verso 3, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí llegamos a la parte práctica de la justificación. Nos gloriamos en tribulaciones. Aquí está el paradoxo del cristianismo. ¿Cómo puede el cristiano sufrir y gozar? ¿Cómo puede decir Cristo: bienaventurado el que llora, porque él recibirá consolación? ¿Cómo puede decir el Señor: en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo? Yo creo que no hay persona presente en esta mañana que no lleva aflicciones de algún índole, problemas de alguna naturaleza. Problemas consigo mismo. Estaba pensando ayer que en una medida u otra, todos somos viciados aquí. Algunos tienen un vicio, otros tienen otro, pero yo creo que no hay persona natural que no por alguna parte está enganchado por su propio egoísmo en algún defecto. El Señor, cuando entramos en relación de amor, comienza a probar ese amor y nos permite sufrir. Y yo pienso en esto, una nueva relación. ¿Qué relación no tiene baches? Alguien dijo que el camino al matrimonio es un camino bachoso. Hay baches, hay peleas, a veces hay lágrimas. Y cuando nosotros nos enamoramos con Dios y Él con nosotros, y no hay barrera entre medio para interrumpir eso, porque el pecado está puesto en la cruz de Cristo, cubierto con la sangre de Cristo. Ahora estamos en una nueva relación con Él. En esta relación de amor, de gracia, Dios comienza a obrar. Comienza a enseñarnos a obedecerle. Y la obediencia nos cuesta. ¿Alguna vez has tratado de perdonar a uno que te ha ofendido? Tú dices, y sí le he perdonado, pero siempre está ahí. Sí, ya está arreglado, no hay nada. Pero te vas y le ves, ahí está. Y sufres. Y estas aflicciones nos enseñan a venir al Señor. Y esas pruebas y esos sufrimientos a veces nos insultan, a veces nos deshonran. Lo han hecho todo esto a Cristo, lo han hecho todo esto a sus apóstoles. Y no es extraño que nosotros entramos, porque la Biblia dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Entonces, esos sufrimientos en nuestras vidas no vienen por casualidad. Son permitidos por el Señor para que nuestro amor sea probado, nuestra fe sea probada. Y en nuestra relación de amor con el Señor hay tribulaciones. Y estas tribulaciones producen algo, producen paciencia, producen firmeza. Cuando las vencemos una prueba, ya vencido, uno se siente más esperanza. Mira lo que Dios me ha hecho. Esto nunca en mi vida pasada hubiera hecho. Yo le escucho esto casi todos los días. Esto nunca me ha pasado, ahora sí me está pasando. Es porque está caminando con el Señor, ¿no? Y estas pruebas que nos vienen producen firmeza. Y esta firmeza produce en Dios aprobación. Esa es prueba, aprobado. Escuchamos a los jóvenes en la universidad cuando salen aprobados en su examen. ¿Están tristes? ¿Están alegres? Y cuando salen desaprobados, cari acontecidos y meditabundos vienen tristes, llorando. Así es la prueba también. Esa prueba, ese sufrimiento que estás pasando allí en el secreto de su ser, esa incertidumbre, esa cosa que te hace clamar a Dios, está produciendo en ti firmeza. Y esa firmeza, cuando sigue hasta triunfar, va a producir aprobación de parte de Dios. La prueba, el examen ganaste. Y cuando ganes el examen, produce esperanza. ¿No es cierto? Si he ganado esta, el otro también ha de ser fácil. Si peores hemos pasado, ¿no? Entonces hay todo un proceso de cosas que va pasando en esa relación de los justificados por la fe. Y llegamos al versículo 5. Y la esperanza no se avergüenza. Hay esperanzas que son esperanzas falsas. Tenemos esperanza, esperamos una cosa y no sucede, porque esta esperanza no tiene base. Pero la esperanza que ponemos en Dios es una cosa que no falsea al final, no avergüenza al final. ¿Y por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es lindo esa expresión, derramada. ¿De dónde viene el amor de Dios? Viene del corazón de Dios. Dios derrama su amor en nuestros corazones. En medio de estas pruebas, Dios va derramando su amor en nuestros corazones. ¿Cómo lo hace? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. 1 Corintios 2 es un pasaje que inquieta bastante. Cuando habla del Espíritu Santo, 1 Corintios 2, versículo 10 dice, porque Dios nos las reveló a nosotros, verso 10 de capítulo 2, 1 Corintios. Pero Dios nos las reveló, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo, que conoce el corazón de Dios, es el vehículo, trae a nuestro ser el inmenso amor de Dios. De nuestra justificación, al final no falla. Ahora, todo esto se resume en este texto que termina el verso, el párrafo nuestro. Está hablando aquí otra vez del amor, ¿no? Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros, haciendo ver el amor. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Aquí vemos que es difícil poner la vida por uno, aun por uno bueno, aunque a veces sucede. Pero Cristo, cuando aún éramos malos, dio su vida por nosotros. Y llegamos a la conclusión, verso 9, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, nota esta frase, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí está la clave. La reconciliación ocurre entre enemigos. Nosotros, rebeldes, pecadores, orgullosos, Dios santo, justo, un buen padre, enemistad que nos separaba. Conciencias que no tenía confianza. Miramos que Dios, en su amor, estando ya en nuestra condición, mandó su Hijo en su amor para que él da su vida, derrama su vida por nosotros. Y por esa sangre Dios cubre todos nuestros defectos, nos justifica, nos declara justo. Si Dios ha hecho esto para poner la base, mucho más seremos salvos por su vida. ¿Te has dado cuenta? Mucho más. La muerte de Jesucristo actúa para traernos a nuestra paz con Dios. La vida de Jesucristo actúa después para transformar nuestro ser. O sea que el creyente confía en el Hijo de Dios que murió por él, pero ahora vive por él. Ese es el Evangelio. Y vamos a llegar paso a paso, pero quiero que miren anticipadamente Romanos 8. Romanos 8. hace la pregunta, verso 31. ¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La justificación por fe es obra de Dios. Tú solamente puedes aprovecharlo creyendo lo que Dios dice. Dios es el que justifica. ...34... ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Te has dado cuenta que esta justificación por la fe es seguro, es asegurado hasta la eternidad por la vida de Cristo? Así, si su muerte cubrió la culpa, ahora su vida se comunica a nosotros y intercede por nosotros y da a nosotros su Espíritu que trae el amor de Dios a nosotros, a fin de que lo que Dios declaró justo, al final está hecho justo por la obra de la vida de Jesucristo. Trabaja su muerte para quitar culpa. Trabaja su vida para llevarnos sanos y salvos a la presencia de Dios, justificados, plenamente transformados por el trabajo de Jesucristo, que intercede por nosotros y comunica a nosotros su Espíritu, que está con nosotros comunicando el amor de Dios en todas nuestras pruebas y adversidades. Y los que creemos, vamos ganando la prueba, vamos aguantando el fastidio, vamos triunfando y vamos ganando la aprobación de Dios. Y nuestra esperanza va haciéndose cada vez más brillante. Yo soy viejo. ¿Cuánto tiempo tendré para vida? Pienso mucho en la salida. Soy cobarde a los sufrimientos, como cualquier de ustedes. Pero no tengo miedo de estar presente con el Señor por su palabra, porque Él declara justo a ese pobre pecador, porque toda mi confianza está puesta en Jesucristo, no solamente en su sacrificio, sino en su vida presente que intercede por mí. Y pudiera en esta mañana multiplicar textos, pero ustedes creo que han aprendido la lección. Ahora quiero aplicarlo. Por favor, medita en tu vida. Toma un examen ahorita de tu vida. Olvida el que está en tu lado. ¿Eres pecador? ¿Crees en luz, en un Dios santo que va a enderezar todas las cosas, que va a juzgar todas las cosas? ¿Cómo estás tú? ¿Estás preparado para este encuentro? Hay personas que me responden esa pregunta diciendo, bueno, yo no he muerto gente, yo no soy malo, yo nunca he hecho mal. Esa persona ni jota tiene todavía de conocimiento. Si ese es tu argumento, no has creído el punto número uno. No hay un justo, ni a uno. Dios lo dice. Engañoso es el corazón sobre todas las cosas, y perverso. Yo conozco el corazón, dice Dios. Ese es tu corazón. Nadie es justo delante de Dios, por cuanto todos pecaron. Todos. Y todos están destituidos de la gloria de Dios, hechos fuera. Y entonces Dios en su amor envía a su Hijo. Y su Hijo derrama su vida en sacrificio. La paga del pecado es muerte. En vez de morir nosotros, Cristo murió en nuestro lugar. Quitó la culpa. llevó nuestros pecados sobre su propio cuerpo en el Calvario. ¿Lo has creído tú? ¿Lo has hecho tuyo? Si lo has hecho tuyo, en tu corazón esta mañana va a haber paz con Dios. No tienes miedo de encontrarte hoy día con un Dios omnipotente, omnisciente y totalmente justo y santo. Porque su palabra declara que el que cree en Cristo es justo. Examínate. ¿Estás en paz con Dios? Examina tu caminar. ¿Estás en una nueva relación con el Señor? ¿Estás viviendo con Él todos los días? ¿En tus sufrimientos estás corriendo? ¿Estás derrotados? ¿Estás buscando salir del problema? ¿O estás tranquilo ahí hasta que Dios arregla? ¿Estás en una nueva relación con Él? Examina tu esperanza. ¿Tienes una alegría profunda en tu ser que sepas que un día vas a participar en la gloria de Dios? Ese es disfrutar de la justificación por la fe. Esos son los resultados de ser libres de tu culpa. Esa es la plataforma del Evangelio. Si hay alguien que en esta mañana desea ponerse de pie y decir: yo en esta mañana he comprendido que Cristo murió por mí y quiero recibirlo, quiero hoy día poner mi fe personalmente y públicamente en Jesucristo, quiero ser perdonado, quiero ser justificado. Si hay alguien, por favor póngase de pie. Quiero orar por ti. Gracias al Señor. Examinando tu propia vida, es momento. Dios está hablando. Hay otro que quisiera en esta mañana hacer esta decisión. Dejo con ustedes la palabra del Señor. Padre Santo, yo te doy gracias por un mensaje tan grande que nos salva no solamente por su muerte, sino por la vida presente, vida indestructible de tu Hijo, que intercede por nosotros. Y por esas personas que están parados, Señor, declarando públicamente su deseo, su fe en tu obra. Señor, quiero pedir que tu Espíritu ilumine sus mentes y que salgan de este sitio en esta mañana con tu paz en sus corazones, con una nueva relación contigo y con el gozo de la esperanza de participar en tu gloria. Señor, solo tu Espíritu puede iluminar sus mentes. Los ponemos tiernamente en tus manos. Gracias por amarles. Gracias por hablarles en esta mañana. Ahora encomendamos, Señor, tu palabra santa en las manos de tu Espíritu Santo. Derrama más abundantemente en cada uno de nosotros tu amor. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Toma asiento, por favor.
Lo que quieras.